Bueno, último tramo de esta zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro. Dejamos un espacio suficientemente contundente, porque una encuesta es algo que uno obviamente tiene que tener el espacio para mirarla. Y bueno, vamos a dar los buenos días al director de Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo le va, Botinelli?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien. ¿Qué temita este de la vacuna, no? Porque hablamos de vacunas, pero no están.
No están, todavía no están. Pero bueno, hay cierta expectativa en la gente también, ¿no?
Cierta por ponerle algo. Eduardo, lo extraño, Eduardo, en TNU. Le tenía que decir.
¿Cómo anda? pero hablando de Eduardo, es cierta expectativa, o sea, ¿cuánto cuando le preguntan a la gente dice, ah, era lo que me estaba esperando que me preguntaran, o no?
Y bueno, es uno de los temas que está arriba de la mesa, ¿no? Es decir, recurrentemente, por las noticias internacionales, por las noticias locales, y bueno, está presente. Entonces, es una pregunta que es, digamos, de alguna forma esperable, de los temas que se están hablando.
Es importante saber cómo fue formulada la pregunta, porque siempre los resultados de las encuestas arrojan diferencias en base a eso, no a la formulación.
Sí, bueno, nosotros lo que preguntamos respecto a la vacunación es, a partir del momento en que la vacuna contra el coronavirus esté disponible, ¿cuándo se vacunaría?
Bien.
Y esto es importante lo que decís, porque efectivamente una cosa es preguntarle, ¿se vacunaría sí o no? Otra cosa es preguntarla de esta forma, es decir, un gradiente que dé una perspectiva de tiempo, es decir, nos da la idea de cuánta gente está dispuesta a vacunarse apenas esté disponible y cuánta está más...
reticente.
Digamos, reticente, pero sí, tenemos la reticencia total y después los que tienen algunas dudas y buscan esperar, digamos, ¿no? Es decir, ver cómo evoluciona el tema de la vacunación, efectos de las vacunas y demás, que es algo que ha estado también arriba de la mesa en las discusiones.
O sea, es una reticencia total y una reticencia, quiero más información.
Claro, claro.
A la uruguaya, espero, observo, a ver que se vacunó el de al lado, a ver si tiene algún síntoma y después veo.
Claro, claro. Y bueno, y en ese sentido lo que vemos es que casi la mitad de la población, 48%, dice que se vacunaría inmediatamente que esté disponible, ¿no? Es decir, y esto tiene, con nosotros hicimos esta misma pregunta en diciembre, comienzos de diciembre, esta es de fin de enero, uh-huh. Y las personas que dicen que se vacunarían inmediatamente aumentan un 10%.
Claro,
es
decir,
pasa
confianza.
Del 38, claro, hay más confianza, se va conociendo más lo que sucede en el mundo con respecto a la vacuna, sí. Los avances.
¿Cuáles serían las nuestras? Claro, ya sabemos cuáles serían las nuestras.
Sí, millones de latinoamericanos vacunados que vemos que siguen avanzando los planes en los países vecinos, entonces eso genera cierta confianza mayor.
Claro, claro. Y también el paso del tiempo va mitigando esas dudas. Principalmente lo que surgía, no en Uruguay porque no lo tenemos medido nosotros, pero sí a nivel internacional había dudas con la velocidad con que se había desarrollado la vacuna, con la posibilidad de efectos adversos, con la efectividad que podía llegar a tener. Bueno, todos esos elementos entre principio de diciembre, a lo largo de diciembre y enero, se fueron conociendo mayores informaciones, ¿no? Una es cuál nos tocaría a nosotros, otra es los efectos que está teniendo en términos de efectividad y de los bajos niveles de efectos secundarios, adversos o eventos que producidos por las vacunas, ¿no?
O sea que ese porcentaje de gente que estaría dispuesta a vacunarse puede seguir subiendo, según una proyección que podíamos hacer.
Bueno, va a depender un poco de cómo sea el comienzo de la vacunación en Uruguay también. Es decir, si realmente se despierta una necesidad de la vacunación o no. Este conjunto de personas, que si nosotros sumamos los que dicen que esperarían de 3 a 6 meses, que es un 16%, y quienes dicen que esperarían de 6 meses a un año, que es un 10%, es un 26%. Bueno, ese 26% que hoy está en una cuestión más de expectativa. Muchas veces tiene que ver con miedos, otras veces tiene que ver también con la falta de necesidad, es decir, no ser población de riesgo, no sentirse claro. vulnerable.
Y los jóvenes,
la espera,
sí.
Claro, que la espera tiene más que ver no con miedo, sino con la falta de sentir la necesidad, ¿no? Entonces, un poco cómo empiece ese proceso de vacunación, también esto, este conjunto de personas que tienden a esperar puede modificarse o no. Va a depender mucho de el comienzo de la vacunación, qué signifique en términos de universos, de cantidades, y de la programación en términos temporales.
Igual el porcentaje de uruguayos que no están decididos a vacunarse sigue siendo alto, comparativamente, ¿no?
Sigue siendo alto, no, en términos comparados, si nosotros miramos lo que pasa en Europa o lo que pasaba en Estados Unidos, los términos, en términos comparados, Uruguay no está en los niveles más altos ni cerca. O sea, en Estados Unidos estaba arriba del 30%, en Europa mucha variabilidad entre los países, algunos muy bajos y otros también en torno del 30%. En Uruguay, esta última encuesta muestra un 21%, la anterior mostraba un 20%, es decir, es más o menos lo mismo. Es decir, uno de cada cinco personas es reticente a vacunarse.
Eduardo, ¿cómo se llega al tema de que no existe y de que los doctores y los laboratorios lo inventaron?
Bueno, eso es una pregunta reactiva, digamos, ¿no? Es decir, justamente este tipo de temáticas, para poder aproximarse, lo que se busca es una pregunta reactiva. La pregunta reactiva significa que yo le doy una frase a la persona y me tiene que decir si está de acuerdo o no con ella. Entonces, nosotros lo que preguntamos fue, bueno, ¿qué tan de acuerdo está con la siguiente frase? Y la frase era, el coronavirus no existe, es un negocio de médicos y laboratorios, ¿no? Es decir, es una pregunta, lo que decía, reactiva, es decir, plantea una posición fuerte, dura, ¿no? Directamente negando la existencia del coronavirus.
Que existe, posición que existe en la realidad.
Claro, sí, es una posición que existe. Lo que ponemos es una posición que existe y que es extrema, para ver cuánto la gente se aproxima a eso o no. Y ahí lo que tenemos es que hay un 15% que está de acuerdo con la frase. Es decir, hay un 15% de la población que cree que efectivamente el coronavirus no existe y que es un negocio de los médicos y laboratorios. Sobre todo, probablemente más vinculado al tema laboratorio, pero un negocio médico, digamos, en términos genéricos.
¿Ustedes plantean la frase en base a qué? ¿A un olfato que tienen de comentarios que escuchan? ¿En base a qué se les ocurre plantear esa pregunta?
No. Esto ha sido, digamos, una revisión bibliográfica, si se quiere. Es decir, una revisión de qué cosas se están poniendo arriba de la mesa en las discusiones y también en estudios que se han realizado en forma similar, ¿no? Bien. En Argentina, por ejemplo, hubo una, creo que fue en octubre o noviembre, que planteaba una serie de preguntas. Una era, por ejemplo, vinculada a si la Tierra era redonda o plana, ¿no? Es decir, era lo terraplenista.
Sí, sí.
Y preguntaban también una cuestión similar con respecto al coronavirus a lo que planteamos nosotros, ¿no? Y ahí en Argentina era más alto el porcentaje, era casi la cuarta parte que estaba de acuerdo en considerar que el coronavirus no existía. Acá es un 15%. Es decir, en Argentina hay mayor nivel de incredulidad, si se quiere, sobre la existencia de la pandemia en sí misma.
Eduardo, ¿y es un 15 del 20 que no se vacuna?
No, es un 15 del total de la población.
Del total.
Dentro de estas personas.
O sea que quizás hay gente que se vacuna, pero puede pensar que es un... Que eso es un invento, quizás.
Pero que se vacuna igual, a pesar de que piense que es un fiasco.
Bueno, en realidad hay una correlación entre las dos preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, cuanto más de acuerdo se está con la frase, ¿no? Es decir, cuanto más de acuerdo se está con la idea de que el coronavirus no existe, mayor es la propensión a no vacunarse. Uh-huh. Para poner, son universos muy chicos, pero para tener una idea.
Sí.
Del 5% que está muy de acuerdo con la frase, es decir, con que el coronavirus no existe, el que está muy de acuerdo, el 58% no se vacunaría. Los que dicen que están de acuerdo, es el 49% que no se vacunaría. Y después, los que están en desacuerdo con la frase, el 20% no se vacunaría, y los que están muy en desacuerdo con la frase es el 9%. Es decir, va decreciendo quienes no se vacunarían, cuanto más en desacuerdo se está con la frase de que el coronavirus no existe.
Obvio.
Eduardo, ¿y hay alguna asociación con determinado grupo etario, con determinado grupo social, en base a este tema de la de que no existe?
Con respecto a que no existe, bueno, hay algunas cuestiones, por ejemplo, un poco más concentrado en las edades medias, ¿no? Es decir, entre los 34 y los 60 años, digamos, ¿no? Es decir, los mayores de 60 y los menores de 34 tienden a estar más en desacuerdo con la frase. Después, las clases media y media baja, sobre todo media baja, tienden a estar más de acuerdo con la no existencia del coronavirus. Y después, la otra variable, digamos, que muestra un poco más de esa posición contraria a la existencia de la pandemia o del coronavirus, es un poco mayor entre quienes votaron fuera del esquema tradicional, digamos. Es decir, quienes no votaron a la coalición y no votaron al Frente Amplio, ¿no? Quienes no votaron a los partidos de coalición y quienes no votaron al Frente Amplio. Es decir, los partidos que quedaron afuera de la coalición multicolor y fuera del Frente Amplio, es decir, Partido Verde Animalista, el PERI, los que votaron en blanco o anulados, bueno, esos tienden a estar un poco más de acuerdo con la frase de la no existencia del coronavirus. Es decir, bueno, incluso hay referentes de los propios partidos, estos dos que nombraba, ¿no?
Sí, Vega y Salle, ¿no?
Como
que
Vega.
Que han salido, sí, sí, ¿no? Sí. Y Salle también, ¿no? Que han salido fuera.
Y bueno,
los que lo siguen piensan como ellos.
Sí, no tanto, digamos, es un 25% en ese sector que es minoritario en la población, claramente, ¿no? Muy minoritario. Pero un 25% de ese sector tiende a estar de acuerdo con esa frase de que el coronavirus no existe.
Qué lindo punto de acuerdo entre la coalición y la oposición, ¿no? Debe ser lo primero.
Sí. Y bueno, en un proceso que estamos...
Y bueno, el Frente Amplio y la coalición dicen que hay que vacunarse.
Claro,
los
es interesante.
Han dicho que hay que vacunarse.
Interesante, pero con todo el resto del esquema político en contra.
Están peleándose para ver cuándo llegan las vacunas, pero nadie dice no vacunarse. Pero los otros sectores, fuera de los dos, es como... Como que están en eso, incluso han hecho actos también, ¿no?
Sí. Eduardo,
perdóname, sí, dale. Me parece marcar que es respecto a la vacunación, es decir, la predisposición a vacunarse o a no vacunarse tiene un comportamiento distinto por clase social.
Mira.
A ver. Es decir, cuanto más alta la clase social, mayor es la propensión a vacunarse inmediatamente. Y cuanto menor es la clase social, mayor es la propensión a no vacunarse.
¿Y eso no a qué se puede asociar?
Bueno, tiene que ver mucho con la información que se tiene, con la formación, ¿no? Es decir, está muy vinculado a la formación, está vinculado a las actividades que se realizan.
¿Resistencia a la autoridad también?
¿Cómo?
¿Resistencia a la autoridad también? ¿Puede ser una variable?
Bueno, puede ser, pero también los miedos asociados a la vacunación, ¿no? Es decir, esto que hablábamos recién, bueno... Cuanto más información se está teniendo sobre las vacunas, claramente más confianza están despertando. Es decir, bueno, el porcentaje de efectividad que se va conociendo, los datos de Israel, los datos de Europa, los datos de los vecinos.
Sí.
Y esa información no llega...
Vecinos vacunando todos. Vecinos sí, todos sí, vacunando,
sí.
¿No?
Sí.
Tú sentís, apelo a tu olfato, que obviamente ya lo tenés súper desarrollado. ¿Sentís que cuando baje un avión acá con primeras dosis o dos o tres aviones con las distintas procedencias de las vacunas, esto puede ir mutando hacia un me vacuno?
Y sí, es probable que se vayan bajando barreras, es decir, en la medida que algo se empieza a implementar y empieza, sin dudas, va a estar toda la cobertura mediática en el más amplio sentido del término, es decir, todo lo que son los medios tradicionales, más todas las redes sociales, van
sí,
a estar...
Más la emoción de la llegada, no te digo el relato de Víctor Hugo, pero algo pero, similar va a haber.
Y seguramente, seguramente.
Y si tuvimos la cobertura de la llegada de los freezers, imagínate cuando llegan las vacunas.
Alguien dijo que es increíble la noticia de cuatro heladeras que vienen, ¿no? La noticia de las cuatro heladeras es algo...
Una semana hablando de las cuatro
El valor de la noticia se hizo papilla.
Sí.
Bueno, sí, hay un tema ahí sí que tiene que ver con también cierta saturación sobre el tema, ¿no? Es claro. Decir, sin duda la llegada de la vacuna es un hito, ¿no? Que va a ser claramente eje central de la agenda mediática y de la agenda de la opinión pública. Ya lo está haciendo la no llegada, entonces cuando
bueno, llegue, sí.
Mucho más.
Hoy arrancamos el programa hablando de eso.
¿Pudieron
justamente
preguntar algo de a propósito de la conformidad con la gestión de las vacunas de Uruguay? ¿O?
No, directamente con las vacunas no. Ahí también hay algunos elementos que estamos viendo, tanto como la encuesta que ustedes difundieron la semana pasada sobre la aprobación del gobierno en las distintas áreas, estamos viendo que en este caso particular de las vacunas lo que está habiendo es una fuerte polarización, ¿no? Como lo vemos, como aparece en casi todos los temas, pero en este en particular está habiendo una muy fuerte polarización, ¿no?
¿En qué sentido?
Y que los votantes del Frente Amplio están muy desconformes y los votantes de los partidos de la coalición tienden a estar muy conformes,
¿no? Sí, y la verdad está en el medio, sin duda.
Y bueno, claro, entonces, en realidad, hoy, tal como está, la información que podría llegar a suministrar tiende a un empate, digamos, ¿no? Es decir, tiende a estar más valorada por elementos políticos que por un elemento
de gestión,
gestión justa, exactamente.
Médico, científico, obviamente.
Eduardo, algo que dijiste, a ver, para aclararlo. 5% está muy de acuerdo con que el coronavirus no existe y el 58% no se vacunaría. De ese 5.
De ese 5.
El 58 no se vacunaría.
Sí.
Ahí está. ¿Cuál es la ficha técnica, Eduardo?
Bueno, esta es una encuesta que realizamos entre el 24 y el 27 de enero. Fue una encuesta de 974 casos y estamos utilizando un multimétodo que incluye, antes usábamos telefonía fija y celular, ahora agregamos una parte online, complementando dos métodos y dentro del método telefónico combinando dos,
y
lo fijo y lo celular.
¿También interior?
Sí, todo el país.
¿Y algo cambia Montevideo interior?
Tiende a haber mayor propensión a vacunarse en Montevideo, pero no aparecen grandes diferencias. No aparecen grandes diferencias, porque también aparece matizado por las otras variables, es decir, bueno, el nivel educativo en Montevideo tiende a ser un poco más alto que en el interior, las clases sociales tienden a ser un poco más altas en Montevideo que en el interior, es decir, hay otras variables que se entrecruzan y que digamos, no podemos hablar de una diferencia geográfica, sino más bien de la composición social, socioeconómica, que tienen las poblaciones.
No es tanto de territorialidad, sino de cómo se conforman esas muestras. Claro. Eduardo, ¿tuvieron oportunidad de preguntar qué tanto incide la cercanía de algún caso de COVID en esta reticencia o no a la vacunación?
No lo indagamos específicamente.
Te quedaron deberes, mira.
Sí, es que, claro, cada vez que uno hace una cosa...
Aparece la pregunta que nos hicieron, claro, obviamente.
En febrero ya viene otra.
Es parte de la construcción, justamente, sí, científica, en este caso de las ciencias sociales. Es decir, bueno, a medida que yo conozco algo, claro, bueno, después de eso, conocer otra cosa o profundizarlo.
Obvio.
Es lo que incide en ese algo, claro.
Me imagino que vos, con esta experiencia que tenés años recibiendo ya los resultados, viendo cómo llegan saliendo del horno, que es como sale, como mozzarella que sale ahí de la encuesta, ¿no? Pero, ¿algo te llamó la atención de esta medición, a ti personalmente?
No, en particular no. No es algo que me llame la atención, porque entre otras cosas, más allá de lo que se veía de la medición en sí, también estábamos estudiando qué estaba pasando en el mundo con esto mismo.
Claro.
Entonces, no son datos que sorprendan, incluso por la propia cultura uruguaya es razonable, por ejemplo, la comparación con Argentina, que en Uruguay haya mayor desacuerdo con la frase del que el coronavirus no existe, es decir, mayor propensión a creer en la ciencia. Sin duda, no solamente tiene que ver la cultura uruguaya en el sentido más amplio, digamos, de comportamiento social y comportamiento médico y de creencia en la ciencia, sino también creo que ha jugado un rol central el lugar que ha ocupado la ciencia en este año, ¿no?
El GACH
como buque insignia, ¿no? Y de hecho también en un estudio que hicimos muestra que el GACH tiene niveles de
aprobación envidiable de todos los políticos.
Sí, claro, 82% evalúan buena o muy buena la actuación del GACH. ¿Sí?
No lo digamos, que va a haber todavía alguien que le va a proponer como candidato a alguno. No lo digamos mucho.
Hay una estatua ahí que se está por organizando también, o sea, son figuras públicas gigantescas.
Es, ¿no? Que sí, en un momento de pandemia mundial, de angustia planetaria, que aparezca en Uruguay, un país con cifras en alguna medida favorables, miradas y reconocidas por todo el mundo, un grupo científico que apoya el gobierno, venido de la academia, bueno, es importante, ¿no?
Y no ha pasado en otros países, tomemos en cuenta Argentina y Brasil, ni hablemos de Anthony Fauci, con todos los líos, que es una de las figuras más importantes del mundo, y los líos que tuvo con Trump, no podía ni hablar, él mismo ha comentado que no podía ni comentar situaciones, porque el presidente lo desautorizaba o no lo dejaba hablar.
Y el científico tiende a asociarse a lo no partidario también en un punto, ¿no? Ese halo de objetividad que tiene la ciencia y los científicos en sí, quizá también ayuden a esta alta aprobación.
Sí, claro. Claro, y de hecho el rol que han jugado, y que en algún momento incluso me acuerdo de Radi marcarlo claramente, el rol del GACH no político, es decir,
marcado desde el primer día,
del primer día, pero también lo reafirmó por fin de año o principio de este año, no me acuerdo exactamente,
porque hubo un error de ambas partes, del gobierno y del GACH, de presentarse juntos en una conferencia que no salió muy bien, y después de eso como que se presentaron nuevamente separados, o sea, estuvieron separados todo el tiempo hasta esa conferencia que estuvieron juntos, y ahí se dieron cuenta que se equivocaron, y después volvieron a separarse. El GACH decía una conferencia, planteaba lo que ellos pensaban, y después venía el gobierno y planteaba lo que
iban a decidir en esa base.
En base, ¿no?, a eso, y que hay cosas no estaban de acuerdo.
No, de hecho, no, en un momento llegaron a pedir hasta cuarentena obligatoria para frenar la movilidad, o pidieron medidas más contundentes desmarcándose del Ejecutivo. ¿No?
Y hubo algunos comentarios también de personas, obviamente, del ámbito científico, criticando un poco algunas conexiones del GACH con el gobierno, que después no tuvieron mayor credibilidad, pero las hubo.
Sí, claro. Hay, de hecho, hay relaciones parentales, pero eso no hizo mella, y creo que es un elemento positivo en la credibilidad del GACH, ¿no?
Claro, es que ahí la idoneidad es lo que marca, ¿no? El currículum también, son cosas objetivas más allá de si hay parientes o no.
Incluso Eduardo... hay figuras que pertenecen o que tienen alguna afiliación no directa con el Frente Amplio, que integran el grupo científico, que hay más de 50. Uno asocia a los tres que son los coordinadores. Pero dentro del grupo hay 50 científicos que analizan, y muchos de ellos son del Frente Amplio, no sé el porcentaje, y evidentemente no siguieron trabajando. Incluso el Frente Amplio, cuando pasó el caso de Méndez, salió directamente a defender el trabajo del GACH y de alguna manera a desmarcarse de Méndez, como diciendo, lo opina Méndez, no es el Frente Amplio, no son los legisladores, que podrán tener diferencias con el gobierno en información, en cómo comunicarse, pero no en el trabajo que hace el GACH.
Quizá ese sea uno de los mayores éxitos de la aproximación del GACH como tal a la pandemia, ¿no? Esa independencia y ese sesgo político que esta vez no contaminó.
Sí, claro. Y es un elemento que es valorado por la población, ¿no?
Se está pidiendo claro. GACH de educación, GACH de todo, se están pidiendo ahora.
Sí, sí. Claro, el éxito que ha tenido el GACH en esto ha despertado justamente que además se use como referencia, ¿no? Claro. Es decir, como el GACH económico, el GACH de educación, es decir, empezar a utilizar esa figura claramente reconocida para...
otras actividades.
Bueno, para otras actividades.
Y no nos olvidemos que en este caso no se cumple la ley, pero la H no suena, acá suena, y significa un horario, además, que no es nada menor en un mundo como el de hoy, ¿no?
Bueno, también es un valor, es un elemento que le agrega valor, digamos, ¿no?
Claro, a político no cobran, hay un montón de cosas que les da un halo de santidad prácticamente.
Casi místico.
Es claro. Sí.
Para los uruguayos es el honorario muy valorado también. ¿No? Sí.
Por eso lo dije, acá suena la H, porque si no sería GAC, pero este... Igual como la Rañaga le dice el GAT, ¿no? La Rañaga le dice el GAT.
Eduardo, ¿tienen ahí en el hornito algún otro estudio que vengan realizando que sea de interés a futuro? Me da curiosidad las cosas que indagan.
Bueno, seguramente sí, la semana que viene, no estoy seguro, pero probablemente en marzo sí tengamos algunos datos actualizados de otra información. También vinculado a... digamos, dependiendo un poco de cómo vaya evolucionando algunos temas, ¿no? Esto sí. Tiene también esta dinámica, lleva a que de repente, por ejemplo, nosotros teníamos el monitor coronavirus, que lo hicimos el fin de semana, el 14 de marzo, hicimos la primera medición, ¿no? Es decir, cuando saltaron los casos, y ahí el 16...
claro, del miedo días, que daba, me acuerdo.
No, entonces hicimos en marzo, hicimos otro los 15 días, hicimos otro en abril, principio de mayo, y ya después no tuvo mucho sentido seguir haciéndolo porque la pandemia había desaparecido.
Sí.
Y de repente, el primero de diciembre estábamos haciendo de nuevo porque estábamos en otra situación, claro. ¿No? Y esto también, bueno...
Acá como Cecilia te doy trabajo acá, primero de marzo, el lunes, primer año de gobierno. ahí hay un tema para hacer encuesta.
Bueno, sería interesante que el primero de marzo, primer año de gobierno, tuviéramos alguna noticia de las vacunas.
Bueno, no, supongo que no dependerá solamente del presidente.
Pobre Eduardo, le estamos preguntando cosas que dicen, sí. ¿Qué quieren que yo les diga? ¿Qué quieren
Esperá,
que les diga?
Yo le voy a preguntar, algo de su trabajo. Específicamente, porque allí cuando habló de la ficha técnica, habló del multimétodo. Y de alguna manera la pandemia, entre otras cosas, ha cambiado el trabajo de las encuestas y de los encuestadores y del puerta a puerta y de la telefonía fija y de todo eso. ¿Cómo ha sido, Eduardo, este año de encuestas para ustedes?
Bueno, sí, las encuestas cara a cara vienen en bastante desuso ya hace como 10 años, ¿no? Por temas de costos, por temas logísticos, por temas de seguridad, es decir, había todo un conjunto de temas que estaban, también la gente estaba menos en las casas, entonces esto ha ido mutando.
No te abren la puerta ni loco, soy de Botinelli, claro. Sí, claro.
Hay lugares donde es difícil llegar, otros que es difícil que te abran la puerta, otros hay porteros, hay servicios de seguridad, es decir, bueno, hay distintos elementos que hacen que uno no pueda llegar al destinatario de la encuesta. Entonces eso ya venía cambiando. Sin duda, la pandemia terminó de acelerar ese proceso. Si se retoma después o no, bueno, por ejemplo, el INE cambió su metodología de la encuesta continua de hogares. El INE dejó de hacer las encuestas presenciales y pasó a telefónica. Creo que la idea es volver a la presencialidad y combinar métodos. Lo que ha cambiado, esto es, digamos, hay un cambio, como ha pasado en muchas actividades, ¿no? Actividades que venían cambiando lentamente y la pandemia lo que hizo fue acelerar. La duda en esto y en muchas otras cosas es, bueno, ¿qué nos queda después? Es decir, bueno, pasado esto, ¿cuánto de lo que había vuelve y cuánto llegó para quedarse?
No. Y cuando hablas online, Eduardo, ¿qué es online? Sí.
Bueno, online tenemos distintos métodos. Nosotros estamos utilizando, y en Uruguay es lo que se está usando, un sistema de, digamos, a través de publicidad en redes sociales, se invita a las personas a participar, ¿no? No es que les llega directamente nada, no hay una base de datos construida, sino que se construye a partir de convocar gente, ¿no? Y ese es el método que hasta ahora ha funcionado mejor en Uruguay. Hay otros países que utilizan lo que se llama paneles online. Eso es una gran base de datos de personas, supongamos que para Uruguay estamos hablando de 20.000 o 30.000 personas, que forman parte de un núcleo de personas que participan en encuestas que se realizan, ¿no? Es decir, en vez de hacerlo abierto, como lo usamos actualmente en Uruguay, se hace en un universo cerrado. Obviamente, esas personas son seleccionadas a partir de determinados criterios.
Claro. ¿No?
Y dentro de esos 20.000 o 30.000, se dispara, digamos, una encuesta en la que participan 1.500, 2.000 en cada ronda. Pero el problema que tenemos en Uruguay es de escala, ¿no? Somos un país chico, chico en economía, chico en cantidad de personas. Por lo tanto, conseguir 30.000 personas en Uruguay es la misma cantidad de personas que habría que conseguir en Argentina, por ejemplo.
Sí, ¿no? Tenés que ir al estadio. Sí, claro. O sea.
Entonces, y mantenerlo en el tiempo tiene sus dificultades, porque esto tiene que permanecer en el tiempo para que sea efectivo. Necesita determinados incentivos, un seguimiento, tiene unas dificultades añadidas que por escala en Uruguay no es algo que por ahora se haya podido desarrollar. No sé si se podrá desarrollar más adelante, pero por ahora no. Entonces, el sistema, digamos, es similar al de la telefónica, con una diferencia importante. La telefónica, nosotros llamamos a una casa y buscamos que nos responda a la encuesta. No, nos presentamos, solicitamos la colaboración y aplicamos el cuestionario. En la online utilizamos un llamador, que es un banner de publicidad o una publicación de promocionada, y ahí la gente la ve y entra o no, ¿no?
La gente decide.
Ahí, la gente decide. Ajá. En la telefónica pasa lo mismo, con, sí, digamos, no en la misma dimensión, pero toda persona tiene derecho a decir que no quiere contestar la encuesta, ¿no? Claro. Solamente que, claro, acá hay una reacción a un estímulo humano y directo a través del teléfono, y en la otra, en la online, es una reacción a algo que necesita una acción proactiva de la propia persona que quiere contestar, ¿no? Ahí está la diferencia sustancial en la selección de los casos.
Muy bien, clarito.
Más claro, échale agua, cristalino.
Bueno, muy bien. Bueno. Espectacular, te dejamos exhausto, Eduardo.
Fue como una clase.
Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, hoy arrancamos el programa diciendo que, bueno, que era un poco llamativo el silencio con respecto a la fecha, a cuáles llegan primero, a qué avión. Somos los únicos, literalmente, casi que no tenemos vacuna, ¿no?
En Sudamérica.
Sí. Los únicos. Sí, acá
es como al revés, los que nos ha ido mejor somos los que no tenemos vacuna. Espero que no andemos como con el abecedario, ¿no? Que la U nos lleve a pero bueno.
Pero Uruguay de atrás ha logrado
sí.
Victorias. Empezando de abajo,
podemos con el caballo del comisario, ¿eh?
De atrás podemos ganar.
Eduardo Botinelli, muchísimas gracias por esta mirada, esta encuesta sobre la predisposición de los uruguayos a la vacunación. Que tengas buen día y buen fin de semana.
Muchas gracias y un gusto como siempre.
Gracias.
Gracias, Eduardo.